Hermanos, recordamos muy bien la semana pasada cuando el pastor predicaba. El pastor nos decía de que en el último punto de su predicación nos decía que los creyentes debemos vivir una vida irreprensible hasta la venida del Señor. La iglesia debe vivir una vida irreprensible. Irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que nadie nos pueda acusar de algo. Esta irreprensibilidad debe ser hasta el final, nos dice el verso 13 del capítulo 3 de la primera carta de Tesalónica. El verso 13 es mi contexto y me habla de irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Esa es nuestra vida. Ese es nuestro camino. Ese es nuestro caminar. Vivir irreprensible en santidad. Aquí nosotros nos damos cuenta y escuchamos esa palabrita, santidad. Esa palabrita, santidad, tal vez no sea conocida por muchos. Tal vez no sea llevada por muchos. Pero está en la Biblia. Y el mandamiento, como contexto anterior, es que seamos irreprensibles en santidad hasta que el Señor venga. Esto me sirve a mí y nos sirve a todos empaparnos del sermón de esta noche. El sermón de esta noche es una continuación, pero bien amplia, de lo que el pastor nos dio como introducción la semana pasada. Y está enfocado en Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Leamos Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, como ustedes pudieron observar leyendo esta porción de las Escrituras, Dios nos demanda un estándar alto. Dios nos demanda un estándar bien alto en base a su palabra. Este sermón le hemos puesto como título: la iglesia que agrada a Dios santificándose. La iglesia debe saber y debe reconocer que debe agradar a Dios santificándose. Aquí en estos 8 versos hemos dividido en 3 partes. La primera parte está en los versos del 1 al 2. Nosotros vamos a encontrar ahí una exhortación para vivir agradando a Dios. En los otros versos, del 3 al 7, vamos a encontrar un mandato. El mandato de vivir santificándonos, de vivir en santidad y no en inmundicia. Y como tercer punto, en el verso número 8, está una advertencia muy dura. El que desecha este mandato de Dios está desechando al propio Dios. Hermanos, el estándar de Dios es alto. Y las Escrituras nos va a hablar en esta tarde Vayamos por favor a el primer verso del capítulo 4 de Tesalonicenses, de la primera carta. Vayamos al verso 1 y 2, vamos leyendo el verso 1 y 2. La Escritura nos dice: por los demás hermanos, os rogamos pues y exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Verso 2, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. El primer verso empieza con esta afirmación: por los demás hermanos os rogamos pues y exhortamos en el Señor Jesús. Hermanos, sepa que todo predicador que se para acá al frente exhorta, lo exhorta y le ruega a la gente que está escuchando. Yo, el que tiene el privilegio de predicar acá, en este momento vamos a usar la palabra para exhortar, y lo hacemos de una manera como rogándole a ustedes que sepan aceptar la palabra, que la sepan abrazar, esa exhortación, porque nosotros lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. La exhortación no viene de parte mía, la exhortación no venía de parte del apóstol Pablo para los tesalonicenses. La exhortación viene en el nombre del Señor Jesús, y es para ustedes, porque ustedes son mis hermanos. Somos hermanos en Cristo. Yo los exhorto, el pastor nos exhorta, usted me exhorta. Nos exhortamos en el nombre del Señor Jesús porque somos de Cristo. Entonces Pablo iniciaba este verso número 1 del capítulo 4 de la primera carta a Tesalónica de esta manera. Él decía que rogaba y exhortaba en el Señor Jesús. Y el verso 1 continúa: que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. El apóstol Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses que él rogaba y le decía que él los exhortaba, porque esa iglesia había sido instruida en la palabra de Dios. Hermanos, los tesalonicenses fueron instruidos en la palabra de Dios. Por eso que Pablo tuvo la oportunidad de exhortarlos en el Señor Jesús. Nosotros podemos evidenciar en Hechos 17 cómo esa iglesia en un mes fue instruida por la palabra de Dios. Y Pablo tenía derecho a exhortarlos porque él lo hacía en el nombre del Señor Jesús. Pablo no había ido a Tesalónica a perder el tiempo. Él había ido a enseñar la palabra para exhortar y para instruir. Hermanos, esa es una característica de un líder creyente, fiel. El líder no tiene que ir a perder el tiempo en otra cosa que ir a instruir en base a la palabra de Dios. Como anécdota, ayer me invitaron a predicar en un lugar, pero nadie llevó Biblia. Nadie llevó Biblia. Yo me dije, ¿cómo los tratos a ellos? ¿Como hermanos o como impíos? Pero ellos decían amén, amén a todo. Entonces dije: Señor, yo no he venido a perder el tiempo acá, yo voy a predicar tu evangelio. Si son tuyos, ellos entenderán. Y si no son tuyos, tú los convencerás de pecado en esta tarde. Hermanos, la esencia de un líder, de un hombre de Cristo, de un hombre del Señor, es eso: instruir al pueblo. Instruir al pueblo hasta el punto de que ellos aprendan en su manera de andar, en su manera de vivir. Pablo les recordaba eso a los tesalonicenses, que habían recibido instrucción para aprender en su manera de vivir, nos dice este verso número 1 del capítulo 4. Aquí nos dice, habían sido instruidos acerca de cómo debían de andar. Hermanos, démonos cuenta qué importante es ser instruidos para aprender a andar en Cristo. Qué necesario es que el creyente camine esta vida en Cristo Jesús, siendo instruido por la palabra de Dios. Hermanos, da pena cuando la iglesia está vacía. Da mucha pena cuando la iglesia está vacía, porque evidencia que el pueblo no quiere ser instruido en su palabra. Pablo le recordaba a los tesalonicenses que ellos habían sido instruidos para aprender a caminar viviendo en base a esa palabra. Y mucho más aquí en el verso número 1. Miren lo que dice el verso número 1. Que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis. Los tesalonicenses habían aprendido a andar viviendo en Cristo Jesús. Y habían aprendido a agradar a Dios. Una cosa es vivir instruido en base a la palabra y otra cosa es agradar a Dios. Tesalónica, una iglesia modelo. Aquí tiene otra característica. Tesalónica, una iglesia cuyos miembros vivían agradando a Dios. Y la manera que lo hacían es porque eran instruidos en la palabra. Pablo les comunicaba mediante esta carta de que ellos habían sido instruidos, los exhortaba, les decía que caminaban muy bien en Cristo, les decía que agradaban a Dios, pero el verso no concluye ahí, el verso concluye indicándoles, Pablo a ellos, indicándoles, así abundéis en ello más y más. Los tesalonicenses agradaban a Dios, pero Pablo le dice, ustedes agradan a Dios, pero yo les pido que abunden más y más. Hermanos, esta iglesia agradaba a Dios. Esta iglesia era instruida por Dios. Esta iglesia era solicitada que sigan abundando más y más en esa vida constante, continuamente y firme. Esa iglesia debe ser un modelo para nosotros. Y de hecho es un modelo de iglesia en la Biblia. Debemos vivir y agradar a Dios, pero de una manera continua, constante. No podemos pensar que vamos a agradar a Dios un momento, un tiempo. Debemos agradar a Dios toda nuestra vida. Y la pregunta aquí, a la luz de este verso, hermanos, ¿estamos agradando a Dios con nuestra vida influenciada por la Escritura? Respondámonos. ¿Estamos agradando a Dios influenciados por la palabra de Él? ¿O estamos viviendo de acuerdo a nuestra manera de vivir y de acuerdo a nuestro criterio para vivir? Pablo les decía a estos hombres, ustedes agradan a Dios, pero yo les pido que lo agraden más y más. Tenemos una tarea de agradar a Dios. Hermanos, el verso número 2 se une al verso número 1 y nos dice, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Los tesalonicenses habían sido instruidos. Y aquí el verso 2 dice que Pablo sabía qué preceptos había dado por autoridad del Señor Jesús. Preceptos son instrucciones. Preceptos son reglas. Los tesalonicenses habían recibido reglas e instrucciones para vivir. Y aquellas instrucciones para vivir se habían recibido en la autoridad del Señor Jesús. Hermanos, la instrucción de Dios es por autoridad del Señor Jesús, hermano. En nuestros tiempos no tenemos excusas. La iglesia de hoy no tiene ningún tipo de excusas para no vivir y responder a esa solicitud de agradar a Dios. ¿Por qué no tenemos excusas? Porque tenemos toda la palabra completa. La palabra de Dios, que es inspirada, suficiente, inerrante y tiene autoridad sobre todo. No tenemos excusa, hermanos, para vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Por aquello, una iglesia que no instruye fielmente a la luz de la palabra de Dios no está agradando a Dios. Si hay muchas iglesias que están dedicándose a hacer otra cosa y no instruye a su pueblo de acuerdo a la palabra fiel del Señor, no está agradando a Dios. Si hay pueblos cristianos que aún recibiendo palabra fiel no lo pone en práctica en su andar, en su vida, no están o no estamos agradando a Dios. Si hay pueblo cristiano que no le interesa ser instruido por la palabra, sepan aquellas personas, aunque ellos piensen que están agradando a Dios de su forma, de su manera, la palabra nos dice que no lo están agradando. Por lo tanto, hermanos, usted quiere agradar a Dios. Queremos agradar a Dios como iglesia. Acudamos a las Escrituras, pero acudamos a las Escrituras continuamente y permanentemente, porque nos es necesaria. La Escritura nos es necesaria. Necesitamos las Escrituras, y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué el pueblo de Dios necesita las Escrituras para instruirse, para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Hermanos, recordemos que ya no estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Somos creyentes. Por lo tanto, tenemos que acudir siempre a la regla infalible que nos ha dado el Señor, su palabra. Entonces, el punto número dos lo podemos observar en el verso 3, 4, 5, 6 y 7. El punto número 2 es que nosotros los creyentes somos demandados a vivir en santidad, no en inmundicia. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cómo ustedes pueden saber si están viviendo en santidad si no va a las Escrituras? Es por eso que Pablo se adelanta en el primer punto y le pide y le ruega y le exhorta que continúen agradando a Dios más, mucho más. Es por el punto número 2. Es que tenemos una demanda de Dios a vivir en santidad, hermanos. Esa palabrita dificultosa de asimilar, de aceptar, está en la Biblia y es una petición de Dios. Aquí del verso número 3 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios, el deseo de Dios, lo que Dios quiere es que hagamos más y más en base a su palabra, es la santificación de su iglesia. Si alguien se pudo preguntar en el punto número uno, ¿por qué Pablo rogaba? ¿Cuál era la urgencia de Pablo para rogar a la gente que siga viviendo agradando a Dios? Era esto. El pecado está aquí, latente. El pecado está afuera. La iglesia se necesita santificar día a día. En todo lado, no solamente en este momento. Donde quiera que usted vaya, cada miembro necesita santificarse. ¿Y qué es santificación? Es un proceso permanente, continuo, que debe llevar cada creyente que ahora vive en Cristo, desechando todo acto, pensamiento pecaminoso y viviendo una vida santa en base a la palabra de Dios. Eso es santificación. Amados hermanos, Dios nos elige para salvación. Ya hemos visto que Dios nos elige para salvación. Él nos llama en un momento determinado de nuestra vida para salvación. Él nos regenera dándonos un corazón nuevo. Él nos convierte, nos adopta, nos justifica por la obra de Cristo y también nos ha posicionado, nos ha puesto en un estado de santificación. Y esta santificación usted la debe llevar hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Hermanos, no hay un cristiano que no esté santificándose. Usted estando sentado ahí está santificándose. La respuesta es que no sabemos de qué manera nos estamos santificando. Entonces, la voluntad de Dios es que su iglesia se santifique y no es nada nuevo, hermano. Dios, un Dios santo, 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 siempre ha exigido que su pueblo se santifique. Y esto viene desde el Antiguo Testamento. Dios siempre ha demandado santidad en su pueblo. En el Antiguo Testamento, antes de la ley, en el Sinaí, Dios le manda a decir a Israel por medio de Moisés que sean santo. Éxodo 19, del 5 al 6 nos dice, Éxodo 19, mira lo que el Señor le manda a decir a la congregación de Israel por medio de Moisés. Ahora pues, si diera oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le manda decir a Israel por medio de Moisés estas palabras. Es la voz de Dios. La voz de Dios es esto, hermano. La voz de Dios es su palabra. En el tiempo de Moisés no estaban registradas, pero hoy sí la tenemos registrada. La voz de Dios siempre ha sido que su pueblo sea gente santa. En Levítico 19:1, en el Antiguo Testamento también, nos dice, habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios nos pide ser santo. Y no es una petición nueva. El pueblo debe anhelar, ansiar ser santo. Amados, el Dios de la Biblia, que es uno, el Dios que no cambia, el Dios que es inmutable, el Dios de Israel en el Antiguo Testamento, el Dios de la iglesia, la cabeza de la iglesia, te manda la santificación de su cuerpo, de su iglesia, de cada creyente. Hermanos, debemos buscar todos los días de nuestras vidas ser santos. Debemos ser santos en todos los aspectos de nuestras vidas. La santidad no es algo opcional. Nadie se puede saltar de esa petición de Dios. Nadie se puede saltar. Todos estamos posicionados en esa escalera de santidad que va hacia arriba. Imagínense en una escalera. Usted está posicionado en un escalón. No sé en qué escalón está usted. Puede estar en el 1 o en el 5 o en el 1000. Pero usted está posicionado en un escalón que nos lleva a una santidad progresiva. Hermanos, seamos conscientes de que ahora somos creyentes. Ya no somos impíos. Ya no somos del mundo. Somos hijos de Dios. Somos pueblo escogido, nación santa. Por aquello debemos buscar ser santos por medio de la instrucción que Dios nos da. Pedro le decía a la iglesia en su carta, primera carta, le decía lo mismo que le mandó decir el Señor a Moisés, a Israel. En 1 Pedro 2:9 nos dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermano, usted está en ese grupo. Usted está en ese grupo, estamos en ese grupo. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Debemos ser santos. Debemos anhelar la santidad. Aquí en el verso 11 de 1 Pedro 2 nos dice, y nos pide también Pedro, Pedro nos pide también, así como Pablo nos está solicitando: amado, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, debemos abstenernos de nuestros deseos carnales que batallan contra el alma, porque somos creyentes. Somos linaje escogido, nación santa. Por aquello, hermanos, permítame preguntarle, preguntémonos todos, ¿cuál es la respuesta a la voluntad de Dios de que todos estemos en este momento santificando más y más? ¿Cuál es nuestra respuesta que le vamos a dar a Dios? Si Él en esta noche nos está diciendo que su voluntad es que su pueblo sea santo, ¿cuál es la respuesta que le vas a dar a Dios, hermano? ¿Cómo estás llevando esa vida? ¿Realmente anhelamos ser santos? ¿Anhelamos ser santos, hermano? ¿O queremos ser cristianos que no deseamos santificarnos? Hay muchos pueblos que no saben qué es la palabra santidad. Usted se mete a internet, pone Dios de amor, miles de páginas. Usted busca Dios es santo, va a encontrar pocas páginas. Porque a la gente no le gusta hablar de santidad en la vida del creyente. Hermanos, somos demandados a ser santos, demandados a vivir en santidad. El verso número 3 continúa y nos detalla aquí algo puntual. El apóstol Pablo cambia de lo general a lo puntual. En el verso número 3 dice que os apartéis de la fornicación. ¡Wow! Fornicación. ¿Quién ha escuchado fornicación? Todos somos adultos aquí, ¿no? Fornicación, inmoralidad sexual, impureza sexual, pecado sexual, acto sexual entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Fornicación en el contexto de los tesalonicenses, relaciones con concubinas y mujeres jóvenes a cambio de dinero o engaño o por cualquier artimaña. Sigue siendo lo mismo, fornicación con los tesalonicenses. Y ahora, el texto me dice que os apartéis de la fornicación. Apártate, aléjate, abstengámonos, restringámonos. Fornicación en el contexto de la iglesia, acto sexual entre un hombre creyente y una mujer creyente sin haber recurrido al matrimonio, acto sexual entre un creyente y un impío en la figura de yugo desigual fuera del matrimonio. Hay diferentes situaciones para afirmar fornicación. Pero la Escritura nos dice claramente, hermanos, apártense de la fornicación, aléjense de la fornicación. Iglesia, aléjate del acto sexual que no agrada a Dios. Apartémonos de la fornicación. Apartémonos de toda inmoralidad sexual. Apartémonos. Porque es una petición de Dios. Primera de Corintios 6, del 15 al 20. Corintios nos ayuda a entender este mandato. Primera de Corintios 6, del 15 al 20, Pablo le escribía a los corintios. El verso 15 nos dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Paremos ahí. Pablo pregunta a los corintios, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Evaluemos esa afirmación y esa pregunta de Pablo. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. El verso 15 prosigue. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? De ser un cuerpo miembro de Cristo, lo va a quitar de ese cuerpo y lo va a hacer miembro de una ramera, haciendo referencia a la fornicación. Él mismo responde en el verso 15, de ningún modo, dice Pablo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando hay un acto sexual indebido, el acto es sexual. Y cuando hay un acto sexual, hay unión de las dos carnes. ¿Sí o no? Pablo está confrontando a los corintios. Pablo le está diciendo que ellos están unidos a Cristo. Y aún estando unidos a Cristo, algunos de ellos han procedido a unirse con alguien. Pero esa unión, esa relación es inapropiada, ilegal para Dios. En el verso 17 nos dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de fornicación, dice en el verso 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. En resumen, aquí en este texto que es profundo, hermanos cristianos, su cuerpo, lo tangible y lo no tangible, que es su espíritu, son de Dios. Y lo más resaltante aquí, que la Escritura nos dice que ha sido comprado por precio. Y por un precio de sangre. Por eso que es de llamarse la atención que un cristiano, sabiendo que está unido a Cristo, el Espíritu Santo está en él, que Cristo le ha dado una nueva vida, es dificultoso que un creyente tome la decisión de fornicar voluntariamente, sabiendo de todo esto. Pablo le dice: instruyanse, sigan instruyéndote, porque sabía lo que podía pasar en la iglesia. Hermano, sin una instrucción usted no se va a dar cuenta lo que desagrada a Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Vivimos en una sociedad inmoralmente sexual. Para vender un chicle, usted se ha dado cuenta que usan a la mujer casi desnuda. ¿Qué tiene que ver el chicle con la mujer desnuda? Para vender una afeitadora, usan a un hombre casi en calzoncillos. ¿Qué tiene que ver la afeitadora o los pelos de la cara con el hombre casi desnudo? Estamos en unos tiempos malos. Estamos en un tiempo depravado. ¿Qué debe hacer un cristiano sabiendo que está latente el pecado de la fornicación? ¿Qué debe hacer? Corta relaciones, suprime tiempos, suprime, elimina cualquier tipo de amistad, elimina, corta, suprime, porque tú ya sabes, joven, tú ya sabes a dónde vas a ir, y no me digas que no sabes a dónde vas a ir. Corta, elimina toda actividad, no contribuyas a ese momento preciso, pecaminoso, de consumar el acto sexual fuera del matrimonio. Amado, no hay ningún consejo más superior que el que Dios nos está diciendo. Si tú eres un cristiano, si tú eres un creyente que me está viendo y escuchando, no escuchas y aplicas el consejo de Dios que está escuchando hoy día, tú acudes al psicólogo, al gurú, o al abuelo. Tu abuelo te dirá, el psicólogo te dirá, el gurú te dirá: jovencito, vayamos al barrio de tolerancia. O aquella jovencita, la feminista en estos tiempos le dirá: no pasa nada, es tu cuerpo. Y si pasa algo, el aborto ya está legalizado. Si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, padres, si nos damos cuenta, en el mundo que viven nuestros hijos, es por eso que debes y debemos acatar lo que Dios nos pide en esta noche. Tu Padre Celestial te está pidiendo, hermanos, que te apartéis de la fornicación, y debemos de hacerlo. Huyan como lo hizo José. Si recuerdan la historia de José, el hijo de Jacob, estaba de mayordomo en la casa de Potifar. La esposa se enamoró de él. La esposa lo invitaba a José, diciéndole a José, duerme conmigo, duerme conmigo. Deleitosamente lo engaña a José, le saca la ropa, y ¿sabe lo que hace José? José salió corriendo. No es cuestión de que no seas hombre, es cuestión de que seas respetuoso y obediente a lo que Dios ha dicho. Palabra. Salga corriendo como José. Salga, dile no a la fornicación o a cualquier pecado sexual que desagrada a Dios. Dile sí, santificándote y apartándote de todo tipo de fornicación. Hermanos, si alguien todavía no entiende que Dios nos demanda santificarnos, que Dios nos pide que no andemos en fornicación sexual, yo le informo a ustedes, hermanos, que andar en fornicación sexual es una característica que distingue, que diferencia al hombre del mundo. El que no tiene problema para andar fornicando es el hombre del mundo, el que anda afuera. Él no tiene problema en aplicar la prohibida fornicación. Romanos 1, del verso 28 al 29. Romanos 1 nos habla de aquellos hombres que ya están entregados a perdición. Y ahí está la fornicación. Romanos 1, 28 y 29 nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Hermanos, aquí Romanos nos habla, ¿de quién nos está hablando Romanos ahí? Del impío. Y el impío se caracteriza de ser fornicario, de fornicar. Hermanos, preguntémonos, ¿usted es de Dios? ¿Somos de Dios o no somos de Dios? Joven, pregúntate, ¿eres o no eres de Dios? Sí, somos de Dios. Y entendemos que Dios en su gracia nos ha quitado de ahí, de aquí, de Romanos 1, y nos ha puesto en el lugar correspondiente como hijos de Dios, hijos de Él, adoptados de Él, elegidos de Él. Sabemos que Él nos ha sacado de aquí, de Romanos 1. Por lo tanto, hermano, deja toda impureza sexual a un lado. Porque usted es de Dios. Somos de Dios. El verso 4 nos dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La mejor traducción, escúcheme bien, hermano, la mejor traducción a ese verso 4 es la que dice la Biblia de las Américas. Cada uno sepa tener su propio vaso en santidad y honor. La solicitud ahí es que cada uno sepa tener su propio cuerpo, controlar su propio cuerpo en santidad y honor. Cada uno debemos llevar y controlar nuestro propio cuerpo en santidad y honor. Joven, soltero, casado, viudo, divorciado, es para todo, porque la solicitud es al cuerpo. Y ya vimos que el cuerpo es de Dios. Entonces, por consiguiente, la demanda es que cada uno de nosotros sepamos llevar ese cuerpo, esa vida en santidad y honor. ¿Sí me entiende? Es por omisión. Como decimos en computación, es por default. Entonces, el verso número 4, Pablo está pidiendo que cada uno se controle. Romanos 6, nosotros siempre utilizamos Romanos 6 para ver cómo Dios en el bautismo, nosotros en el viejo hombre hemos muerto abajo, ¿no? Hemos muerto al pecado estando abajo en el agua. Y cuando salimos del agua, es una ilustración, es un simbolismo de que estamos en nueva vida en Cristo. Romanos 6 nos enseña eso, pero Romanos 6 también nos da detalle de que nosotros debemos cuidar ese cuerpo, porque ahora somos de Cristo, ahora somos del Señor, porque ahora hemos nacido de nuevo. Miren Romanos 6, 1 y 2, miren cómo empieza Romanos 6, 1 y 2, miren lo que nos dice, que pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estos dos primeros versos, Pablo pregunta y responde a la vez. ¿Y cuál es el mensaje aquí? Que nosotros no debemos aprovecharnos de esa gracia. Algunos podrán decir, estamos en la gracia, por eso pecamos más. No, Pablo te dice, no es así. En el verso 12 y 13 nos dice, 12 y 13 de Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en su concupiscencia. Ahí está. No reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ahí están en Romanos 6, 13, lo que no debes hacer en la primera parte y en la segunda parte, lo que debes hacer. No presentes tu cuerpo como instrumento de iniquidad, preséntalo como instrumento de justicia. En el verso 19 de Romanos 6, hablo como humano, le dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Lo mismo, el verso 19, él dice, así como presentaste tu cuerpo para la inmundicia y servirlo, ahora en Cristo Jesús presentar sus miembros para servir a la justicia. Hermanos, esta verdad de cuidar nuestro cuerpo en santidad y honor, la debemos llevar todo. Esto nos lleva a una santificación continua. Esto nos lleva a rechazar todo acto sexual que Dios aborrece. Y vamos a ver ejemplos. Espero que no se escape ni uno. ¿Por qué debemos llevar nuestra vida sexual en santidad y honor? Es un honor y es santificador que un joven se mantenga alejado de la fornicación, de la masturbación y de la pornografía. Es santificador y es honroso. Es un honor para Dios que una doncella del Señor se mantenga virgen hasta que llegue a su matrimonio. Es un honor para Dios. Será honroso y santificador que los cristianos solteros cuiden su cuerpo hasta que por la gracia de Dios le sea dada a la persona que será su acompañante para toda la vida. Es un honor, es santificador. Es un don que un hombre o una mujer estén solteros. Pero si no tienen ese don, tienen que casarse. Porque la Biblia dice que en Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Será siempre honroso para un par de hermanos en Cristo que son novios, que se guarden en tener relaciones sexuales antes de casarse y que su relación la pongan en manos de Dios ahora para conocerlo más a Él, para servirlo y para glorificarlo. Es muy bueno que una pareja de novios ponga su relación en santificación y honor. ¿Por qué? Porque la pareja se dará cuenta si ese hombre o esa mujer es para uno o para el otro. Si el hombre quiere venir a la iglesia, la mujer no quiere venir a la iglesia. Ella sí quiere venir, el hombre no quiere venir. Que tú pongas tu relación de noviazgo en santificación, te darás cuenta si que están llevando la misma fe, están adorando al mismo Dios, están honrando al mismo Dios. Es un honor, hermanos, que un par de esposos en Cristo Jesús hagan del acto sexual un acto agradable, placentero, como Dios lo ha establecido para satisfacción de ambos, para satisfacción detrás de esa puerta, pero siempre y cuando en los lineamientos que Dios ha establecido de ser una sola carne en el acto sexual, es santificador. Proverbios 9, 18, 19 nos dice, Sé bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recreate siempre. Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Nuestro gozo, nuestra satisfacción sexual como esposos es sustentado en la Escritura. Siempre y cuando estén dentro de lo que Dios ha establecido para los esposos. Es santificador, hermano, que los esposos pongan su relación como esposos en santidad. Porque esto le va a llevar a desechar toda distorsión sexual, toda fantasía sexual, y le va a ayudar a permanecer fieles, porque están mutuamente santificándose en el Señor. O vamos a decir que los esposos cristianos tienen una fantasía sexual. Y esa fantasía sexual es de que alguien los acompaña a los dos en el acto sexual. Es por aquello que necesitamos santificar nuestro matrimonio para rechazar toda distorsión sexual que el mundo nos presenta. Es santificador y honroso para Dios que una pareja de hombre y mujer, ahora convertidos a Cristo, anteriormente unidos en relación libre, es honroso y santificador que ahora ellos su relación la pongan y la filtren en base a la palabra de Dios. Es honroso y santificador que ellos se dirijan inmediatamente al pacto de matrimonio. Es honroso para Dios. Y pueden haber muchas cosas más. Hermanos, llevemos ese asunto que no queremos hablar. Ese asunto que a todos nos da vergüenza. Llevemos nuestro asunto sexual a santificación y honor. Porque ahí estaremos cumpliendo la demanda de Dios. El verso número 5 nos indica: no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. En el verso número 4 vemos lo que sí nos pide hacer. La Escritura nos pide llevar nuestras relaciones, nuestros matrimonios, nuestra soltería. En el ámbito sexual nos pide llevarlo a santificación. Aquí en el verso número 5 nos dicen lo que no debemos hacer. Nos dice: no en pasión de concupiscencia. No debemos responder al pecado sexual con nuestras propias pasiones, con nuestros propios deseos, con nuestros propios pensamientos. Esto nos llevará a llevar una respuesta dañina y seguramente a saciar nuestros deseos de manera desordenada y desenfrenada. No. La Escritura dice, no cometas ese error. No respondas en base a tu pasión de concupiscencia. No lo respondas así. ¿Cómo entonces? ¿Cómo respondemos al pecado, a la tentación del pecado sexual? En el verso número 8, la palabra nos dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Miren el verso número 8. El creyente, al final del verso número 8, dice que el creyente tiene el Espíritu Santo. Y considerando eso, el creyente tiene el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios en el creyente genera fruto. El Espíritu de Dios genera frutos. Y Gálatas 5:22 me dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El creyente está dando fruto. Usted, hermano, está dando fruto. Y un fruto es la templanza. La templanza es el dominio propio. Por lo tanto, usted, ante la tentación sexual, usted tiene que responder con dominio propio, porque usted tiene que estar dando fruto. Por eso que su lucha contra el pecado sexual es a través y con la ayuda del Espíritu Santo, no con sus deseos carnales. Tenemos que frentear el pecado con los frutos, con el fruto del Espíritu. No hacerlo como los gentiles, dice el verso 5, sino no hacerlo como los gentiles, porque ellos no conocen a Dios. Usted conoce a Dios, ¿sí o no? Usted conoce a Dios, ¿sí o no conoce a Dios? Ya, usted conoce a Dios porque son de Dios, son hijos de Dios. Los gentiles no conocen a Dios. La gente del mundo no conoce a Dios. Por eso les es fácil, hermanos, que ellos anden fornicando, adulterando en pornografía, en masturbación, en toda clase de impureza sexual, porque ellos son del mundo, ellos no conocen a Dios, ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios, ellos nunca van a obedecer esta palabra que está escuchando, ellos no van a hacer nada, más se van a saciar de su desenfreno, porque su vida es contraria a la voluntad de Dios. Hermanos, Pablo, en este verso número 5, confronta a la iglesia. Le dice, iglesia, no sea como los gentiles. Tesalonicenses, no sean como los gentiles. Tu fortaleza, no sea como los gentiles incrédulos. Pon en orden tu vida sexual. No te sometas a ninguna distorsión del mundo. Santifica tu sexualidad. Guarda tu cuerpo en santidad y honor para Cristo. Hermanos, por eso es que es necesario preguntarse, ¿estoy viviendo como creyente o estoy viviendo como incrédulo en este asunto? Da para pensar. El verso 6 nos dice que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Que ningún hermano engañe en este asunto a su otro hermano. Esa es la orden. que ninguno agravie, que ninguno haga daño, que nadie le saque provecho, que ninguno perjudique en lo que respecta a este asunto de inmoralidad sexual en la iglesia. Porque el mensaje es para la iglesia. Que ninguno agravie al otro en este asunto sexual. ¿Cuáles pueden ser los casos? Que ninguno se meta en una relación de esposos para adulterar con una hermana en Cristo. Que ninguno, siendo soltero, se aproveche de la jovencita que viene a la iglesia porque es su hermano en Cristo. Que ninguno que diciéndose creyente se aproveche de la otra hermana en estos asuntos. Wow, esto es grave. La Escritura advierte. La Escritura advierte porque puede darse. Pablo estaba preocupado de que esto no se dé en la iglesia, porque los tesalonicenses estaban enseñados a hacer lo que Pablo le estaba prohibiendo hacer. Y esto se dio en Corintios. En 1 Corintios 1, 5. 1 Corintios. 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. ¿Estamos bien? 1 Corintios 5. Sí, estamos bien. Miren lo que dice la Escritura. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Había fornicación en la iglesia de Corintios. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Era un caso de fornicación que aún no se nombraba entre los gentiles. Era un caso raro. Pero había fornicación en Corinto. Pablo pone el dedo en la llaga a los corintios. ¿Y cuál era el caso puntual? El verso número 1 de 1 Corintios 5 nos dice: tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Ese era el pecado. Un miembro de la iglesia de Corintios tenía a la mujer de su padre. ¿Cómo se dice la mujer de su padre? Madrastra. Tenía a la madrastra como pareja de fornicación. En el verso número 2 nos dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 1 Corintios 5 nos presenta un caso de fornicación que cada vez nosotros escuchamos. ¿Y quién ha de haber sido el agraviado ahí? ¿Quién ha de haber sido el agraviado ahí en ese caso de fornicación? ¿El papá del muchacho? ¿O la señora del papá del muchacho? La Escritura no dice nada de eso, pero había un caso de fornicación en la iglesia. Y Pablo le dice a los corintios: ustedes están envanecidos. Ustedes están envanecidos porque no hicieron nada. Démonos cuenta, hermanos, que la que sale perjudicada siempre en estos asuntos es la iglesia del Señor. Pablo advertía, de alguna manera, para cuidar la iglesia. Hermanos, todos nosotros somos demandados por Dios a dejar nuestra vieja práctica. Todos tenemos un currículum anterior. Pero ahora estamos en Cristo y la demanda es que dejes de realizarlo y que te pongas a santificarte. Santifícate. No llegues al punto de engañar a tu hermano en Cristo con este asunto. No llegues a este punto, porque no es bueno. Y ya vamos a ver por qué no es bueno. Y tiene que ver con el final del verso 6. El verso 6 nos dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. El Señor es vengador. El Señor es vengador cuando un creyente se atreve a practicar inmoralidad sexual, agraviando y aprovechándose de un hermano o hermana en la fe. Dios es vengador. Dios castigará y disciplinará. Cristo, en un contexto de hacer caer a un hermano, en Marcos 9:42 le dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuere si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. El Señor dice, cualquiera que hace tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Cualquiera de nosotros que nos aprovechemos de la ingenuidad, de la inmadurez de algún hermano o hermana en Cristo, nos aprovechemos en este asunto. El Señor ya le dijo lo que va a pasar. Imagínese, hermano, una doncella del Señor en una iglesia. Una doncella que se ha guardado tanto tiempo fiel al Señor. Y viene un hermano en Cristo, guapo, deportista, hermano en Cristo. La convence, la engaña, lo lleva a fornicar a la muchacha. Y después de aquello, el creyente, el que dice que es creyente, lo deja. ¿Es justa o no es justa la venganza de Dios? Pensemos en otro caso. Un creyente, viendo un par de esposos felices, se mete a esa relación, cae en adulterio. Ese matrimonio se degenera por aquello. ¿Es o no es justa la venganza de Dios? Veamos el último caso que se da mucho. Un pastor que lidera la iglesia, tiene su esposa, sus hijos, se enamora de una hermana en Cristo joven, más joven que su esposa, se divorcia de su mujer, se casa con la chica joven, pero antes de haberse casado, ha fornicado una serie de veces. Pero aún sigue pastoreando en la iglesia. ¿Es justa o no injusta la venganza de Dios? El Señor toma venganza. Aunque nuestros actos pecaminosos no sean sacados a la luz, Él tomará venganza, porque Él es omnisciente y omnipresente y lo sabe todo. Hebreos 13:4 nos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mantilla. Honroso sea nuestro matrimonio y nuestro lecho sin mancilla. Pero la otra parte de Hebreos 13:14 nos dice lo que le va a pasar a aquellos fornicarios. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amados, llevemos nuestros asuntos sexuales a santificarlos. Hermanos, no es que la Escritura nos pide que seamos perfectos. Si alguien quiere seguir practicando, aténgase a las consecuencias, que en realidad son muy dolorosas. En el ámbito social son muy dolorosas, porque te puedes llegar a casar con una persona que no quieres, porque hay un niño de por medio. En el ámbito espiritual también es muy doloroso. Y la iglesia es la que siempre sale perjudicada. Hermanos, no agravies con impurezas sexuales a tu hermano, porque Dios se venga. Dios se venga. En el verso 7, ya para ir concluyendo, nos dice: pues no nos has llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado inmundicia, hermano. La inmundicia de los tesalonicenses, las concubinas, las prostitutas, los matrimonios carnales, los divorcios por cualquier motivo, el engaño sexual, son inmundicias de viejo hombre. Nuestras inmundicias de viejo hombre en nuestros tiempos: fornicaciones, adulterios, pornografías, masturbaciones, fantasías sexuales, son del viejo hombre. Ya quedó en nuestra vieja vida, ya es pasado. Cristo, por su gracia, nos saca de esa inmundicia y nos coloca acá como hijos reales de Dios. Pero si usted no quiere hacer caso después de esto, no quiere santificarse, no quiere dejar de practicar, y sencillamente usted no quiere ser hijos de Dios, no quiere seguir viviendo como hijos de Dios, si a pesar de lo que hemos escuchado, usted sigue lo mismo, no quiere ser de este rebaño. Es como un preso, ilustrativamente. Un preso está preso. Tiene dos candados en su celda. Viene alguien cuando él está durmiendo, le saca los candados. Al otro día el preso se da cuenta de que no hay candado y no quiere salir de estar preso. Así es el hombre, que quiere estar en lo mismo, no quiere salir de esa vida, no quiere dejar esa vida. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer, hermano? Aléjese, corte, deseche. odie, prevenga que no suceda, huya, elimine. Por lo contrario, busque la palabra, ore, busque consejo pastoral, luche con ese dominio propio que el Espíritu Santo seguramente nos ha dado. Dios no nos ha llamado a vivir en inmundicia, sino a vivir vidas santas. Primera de Pedro, a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, no permanezcamos en nuestra ignorancia. Ser santo porque Dios es. Los que rechazan el mandato de santificarse desechan a Dios. El verso número 8 nos dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que el que desecha esto, el que desecha estas instrucciones, el que desecha estas reglas, el que desecha estos mandatos, hermano, alguien tiene que haber que está escuchando, está viendo que puede estar desechando lo que estamos diciendo. Pero nosotros somos fieles a lo que dice el texto. La Escritura dice, el que desecha esto, el que desecha la palabra de Dios para santificarse, el que desecha caminar en santificación, el que no quiere alejarse de la impureza sexual, aquellos que no quieren cuidar su cuerpo como para el Señor, aquellos que no quieren dejar de aprovecharse del hermano en Cristo en estos asuntos sexuales, aquellos que no tienen el mínimo temor de haber escuchado que Dios es vengador, aquellos que aún escuchando esta exposición en esta noche desean persistir siguiendo viviendo de esa manera, aquellos no me están rechazando a mí, no están rechazando a Pablo, no están rechazando al predicador. El predicador coge ahorita y nos vamos. Están rechazando a Dios. Un padre le decía a su hijo, mi voluntad es que tú seas como yo quiero que seas, pero sí quiero ser tu hijo. Bastardo. ¿Qué hijo no quiere ser como su padre? Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, hermano. Aquel Espíritu que habita en nosotros para siempre, nos dice Juan 14, 15 al 17. El Espíritu que nos enseñará y recordará lo que Cristo ha dicho. Juan 14, 25 y 26. El Espíritu Santo que está en nosotros y que nos guía la verdad, su palabra. Juan 16, 13. El Espíritu está en nosotros y Él nos va a ayudar a santificarnos. En Juan 17, Jesús le pide al Padre por sus apóstoles. Y miren lo que le dice. Juan 17, del 15 al 16. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor ha pedido por nosotros al Padre. Y ha pedido, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifiquémonos con la verdad. Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo. El Espíritu no es santo. No es espíritu de inmundicia. Es un Espíritu Santo. Por eso, hermanos, que es incompatible, inconcebible, es burlesco al sacrificio de Cristo que un creyente con el Espíritu Santo no desee continuar santificándose, viviendo de una manera ordenada y santa. Es inconcebible. A esa persona solamente le falta preguntarse, ¿soy o no soy de Dios? Hermanos, es la respuesta a esa gracia dada por Dios a nosotros. Nuestra respuesta a esa gracia debe ser de que cada uno de nosotros viva en santidad, viva santificándonos, porque Dios nos ha dado su salvación por gracia. Para concluir, debemos meditar mucho cómo está nuestra santificación en nuestro matrimonio. ¿Cómo estamos viviendo esa juventud? ¿Cómo estamos viviendo esa soltería, ese noviazgo? ¿Cómo estamos viviendo esa santidad en la iglesia, fuera de la iglesia? ¿Cómo estamos viviendo esa santidad en nuestra intimidad con Dios? Si llegamos al trono de la gracia en santidad. Iglesia, predica santidad. La iglesia debe ser honesta, la iglesia debe predicar santidad. La iglesia debe buscar ser santa, porque el dueño de la iglesia es santo, santo, santo. El dueño de la iglesia es tres veces santo. La iglesia debe buscar ser santa también, porque el Señor Jesús vendrá a ver a su esposa, esperando que ella sea santa y sin mancha. Hermanos, no despreciemos el amor de Cristo por su iglesia. Estamos conscientes que nuestra vida no alcanzará para que seamos 100% santos. Pero la demanda de Dios es que sigamos el estándar de Cristo. Hebreos 12:14. El autor de Hebreos nos deja un lindo versículo para meditar mucho. Miren lo que nos dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, es necesaria nuestra santificación. La iglesia debe ser una iglesia que agrade a Dios santificándose. Y nosotros somos iglesia. Que Dios nos guarde. Amén. Padre, gracias.